El tiempo es el enemigo, la bestia negra, el leviatán de la inducción. Y por eso nuestros procesos de muestreo, en estricto rigor, debieran ser finales. Hume descarta la noción de ley. De hecho, por culpa de él, la física newtoniana y demás se tienen que acotar la noción de ley al ámbito de los fenómenos que la ley predice, porque fuera de ellos no corre. Y les cuento cortito el pollito de Hume para que entiendan. Por supuesto que el pollo somos nosotros. Un día X, un pollito se despierta en el gallinero. Él supone que se estructura un gallinero, así la denomina. Abre sus ojitos y sale algo que él va a denominar sol. Y es fantástico porque es calentito, es tibiecito, le ayuda a desperezarse. Y cuando el sol termina de salir, caen en el gallinero un conjunto de granos de trigo. Y el pollito se alimenta. Después de que el pollo se alimenta, esta estructura que él denomina gallinero se abre por uno de sus costados y el pollito sale al mundo y se relaciona con el mundo y con este dios sol, como lo va a denominar en el tiempo, que le provee calor y alimento. Y lo pasa fantástico. Es más, hay otros pollos, es tremendamente atractivo el mundo, tiene gusanos, hay árboles, bla, bla, bla. Y así transcurre la vida del pollito. Tiene toda su vida completamente explicada, la tiene controlada, él fue creado, tiene que haber sido necesariamente creado por el sol. El sol le provee abrigo, le provee alimento cada vez que sale. Alguien enviado por el sol tiene que haber construido este gallinero para que él y los otros pollos vivan de esa manera. Y la vida del pollo funciona genial. El pollo nunca vio la mano que lo agarró, le cortó el cogote y lo tiró a la cazuela. 2 días después. Entonces nos construye toda esta metáfora fantástica, Hume, con miles de correlaciones, miles de procesos causales y de cadenas causales. Y al final, violentamente las corta y dice: ojo, tú nunca estás viendo completa la cadena. El tiempo es previo y posterior a ti, nunca la viste completa. Jugando con lo mismo, el señor de pelo negro, que está arriba, tipo brillante y genial, Wittgenstein, Ludwig, aviador originalmente en Alemania, termina dando clases en una escuela, después de haber pasado por la cátedra Cambridge, Isaac Newton. Y haber impresionado a Rudolf Carnap, que lo instala como profesor ahí. Él a Carnap le hace, perdón, a Russell le hace un chiste cuando lo está entrevistando, para demostrarle lo equivocados que están en hacer permanentemente análisis lógico de todo, porque la lógica formal en el mundo es indemostrable. No los voy a entretener con el cuento, lo pueden buscar ustedes, pues si lo quieren es el cuento del elefante rosa. Le hace ver a Russell que es imposible descartar que dentro de la habitación con ellos hay un elefante rosa. Es tan genial cómo se lo cuenta, cómo se lo muestra y le desarma el conjunto de las estructuras lógicas que Russell se convence de que tiene que contratarlo. Y este tipo se da cuenta de algo que es crítico y que se va a producir desde él en adelante, que está perdido por ahí. No sé si viene con, si le aprietas una cosita te aparece. Debería decir giro lingüístico. No. Pelo negro, giro lingüístico. Él se da cuenta, Wittgenstein, de que todo nuestro conocimiento sobre el mundo está remitido al lenguaje. Todo dato empírico que nosotros obtenemos lo codificamos y lo estructuramos en un lenguaje, cuali o cuantitativo. Lo interpretamos en un lenguaje con reglas y con condiciones bien específicas y que en estricto rigor hemos hecho que el mundo y el lenguaje se conviertan en un mapa y un territorio. No podemos interpretar nada en el mundo sin ese lenguaje. Y la ciencia es un tipo particular de lenguaje. No otra cosa. Y se empieza a hablar de metalenguajes y de sublenguajes. Si se acuerdan, Cantor nos hablaba de las metasuposiciones. Cantor pasó por Wittgenstein, por supuesto. Y si todo es lenguaje, el problema es formalizar los lenguajes y descartar las formas no formalizables del lenguaje del conocimiento, para que el positivismo se acerque cada vez más al conocimiento cierto y probable. No solo es terrible, ya lo que Hume nos decía, todas las premisas sintéticas son siempre incompletas, por más datos que tengamos, alguien puede llegar a cortarnos el cuello. Encima el lenguaje con el que trabajamos puede tener miles de trampas porque tiene miles de significados y puede referirse a miles de mapas no necesariamente compatibles. Un colega de él, Robert Nagel, estaba intentando reducir toda la ciencia suponiendo que el lenguaje era transparente y él lo mete en un tremendo problema. Popper, que es el que está bajito, el señor de la nariz aguileña, un tipo brillante también, se da cuenta que lo que Hume dice y lo que Wittgenstein dice nos instalan casi en el solipsismo. Convierten a la ciencia en una actividad que fundamentalmente lo que hace es mirarse el ombligo y desconectarse de la realidad. Porque no puede conocer nada en términos empíricos sin recurrir a la inferencia y porque no se puede pensar sin lenguaje. Y que es más amenazante lo que creemos saber y es erróneo, y que lo proponemos y lo enseñamos en las cátedras y las disciplinas científicas, que aquello que realmente no sabemos y aún podemos descubrir. Y agrega esto, el método hipotético deductivo y el falsacionismo. Nuestra tarea fundamental, más relevante que afirmar lo que conocemos, porque siempre va a ser transitorio, siempre va a ser incompleto y siempre va a depender de un lenguaje poroso, es descartar el error dentro de nuestros conocimientos. Todo esto, señores, salvo Aristóteles, creían y estaban convencidos de que la ciencia, en ese orden de cosas, se podía hacer bien. Y se podía hacer casi con independencia de la actividad humana. De que la ciencia en ese sentido era histórica. Y lo habrán escuchado muchas veces porque todavía en el grueso de la academia chilena no se entiende. Se decía que la ciencia era apolítica y era no ética. ¿Por qué salvo Aristóteles de ese problema? Porque Aristóteles escribió también La República, entre otras cosas, que basa en sus criterios y en su lógica científica, que es el fundamento de las repúblicas y democracias modernas, aún. El señor de los lentes que aparece ahí, Thomas Kuhn, es el que le pega el mazazo más duro al positivismo, más allá de todos los problemas que ya venía arrastrando. Y es bien paradójico, porque Kuhn lo había invitado a Noether. Noether es otro de los judíos alemanes del positivismo lógico que tenía una tarea bien específica. A Noether, en este proyecto de unificar las ciencias, descartando la metafísica y conectar las teorías, Noether era el tipo que iba a escribir la enciclopedia de la ciencia unificada. De hecho, la escribió en los dos primeros tomos. E invitó a este gallo, a Thomas Kuhn, a formar parte del equipo. Y Kuhn se dedicó a investigar en la historia de la ciencia. Y dijo, párale, cabrito, esta cuestión no es así. La historia pesa. La historia pesa. La política pesa. Las sociedades pesan. Los cambios que se dan en la sociedad y que se dan en la política se reflejan en la ciencia. Los cambios que la ciencia genera en sus visiones de mundo se reflejan en la sociedad y la política. Estamos conectados. Y empezó a hablar de una cosa muy rara y muy conectada con la época, 1962. Kuhn saca un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Mismo momento en que se están dando una serie de revoluciones en Latinoamérica, África y Asia.
suficiente como para hacer andar el ciclo por los días sábados y repartir a más de una institución, porque por solo una institución no es justo efectivo para ellos.
Alguien tiene un micrófono abierto ahí que nos está comentando algunos problemas de gestión. En ese contexto, Kuhn dice que esta idea de que la ciencia es permanentemente racional y acumulativa no es tan cierta. Que las ciencias experimentan fenómenos particulares que se llaman crisis. Porque unas unidades bien específicas al interior de ellas que se llaman paradigmas pierden sustento y credibilidad. Y la pierden no solo por razones científicas y de evidencia, sino por razones sociales, culturales, políticas y hasta económicas. Y que hay que incorporar, a diferencia de lo que todos los previos decían, incluido Aristóteles, una visión holista sobre la epistemología de la ciencia. No solamente positivista de que el conocimiento era posible como perfecto, sino una visión que integre múltiples alternativas y formas de entender el conocimiento, sin prescindir por ello de metodologías que lo sometan a contraste. Él está totalmente de acuerdo con las metodologías y métodos que propone el positivismo. Lógico, ¿no? Este positivismo, lo que acabamos de ver como estructura del método científico. Con lo que no está de acuerdo es con cómo se entiende la ciencia, con cómo se entienden las teorías y la actividad de los científicos dentro de la sociedad. No cambia el texto, cambia el mapa, cambia la cancha para pensar la ciencia. Y el tipo que está abajo, con el que trabajaron juntos y con el que son o fueron bien amigotes, es Paul Feyerabend. Y Paul Feyerabend escribe su primer libro. Debo decir que Paul Feyerabend era discípulo del señor de la nariz de gancho al lado, de Karl Popper. Y escribe un libro que se llama Contra el método. Y es uno de los grandes bestsellers entre, por ejemplo, los alumnos de primer año de ciencias humanas y ciencias sociales. Prácticamente todo el mundo lo lee. Porque lo que propone Feyerabend es tanto tremendamente libertario y fresco, como radical y muy agradable cuando uno se encuentra con que, oye, pero estos gallos me están poniendo reglas para hacer todo. Miles de reglas. La ciencia es un sistema de reglas. Reglas para pensar, reglas para conectar, reglas para decir, para muestrear, para medir, para llegar a conclusiones, para publicar, para incluso tener un determinado ranking dentro de mi carrera académica. Y Feyerabend va a optar directamente por el anarquismo epistemológico. Dice, todo lo que estos señores plantearon antes tiene un tremendo sesgo ideológico. Oye, estos judíos socialistas que terminaron siendo medio estalinistas, lo que están proponiendo es una estructura totalitaria del conocimiento. Descartan las formas de conocimiento mundano y ancestral como susceptibles de ser sometidas a prueba. El conocimiento de los pueblos originarios no es posible de ser sometido a prueba en condiciones científicas bajo lo que el positivismo lógico determina. Las ideas de ser y tiempo de este otro nazi de Heidegger no las puedo someter a prueba en estas condiciones. Esto es una locura, esto no puede ser, la ciencia no se puede transformar en esto. La ciencia no puede ser patrimonio de cuatro o cinco iluminados que definen cuáles son las reglas del juego. Tenemos que compartir métodos, pero los sistemas para interrogarnos y para acceder al conocimiento tienen que ser múltiples y flexibles. ¿Por qué? Porque la inferencia no es perfecta. ¿Por qué? Porque la lógica no es perfecta. Gödel se había encargado de echar por tierra las lógicas. Toda lógica se construye sobre el lenguaje objeto, ¿no? Desde el minuto en que definimos sea A, sea es un problema. Después de que aceptamos lo que A es, el sistema lógico funciona fantástico. Pero toda lógica es un ídolo con pies de barro, que parte de este lenguaje objeto de los que era consciente Wittgenstein. La lógica es un metalenguaje. Y descarta eso. Feyerabend. Descarta la posibilidad de que se metan reglas en la epistemología del pensamiento científico. Toda forma de pensamiento se puede transformar en ciencia si logra demostrar la validez de sus resultados, hacerlos reproducibles y someterlos al conjunto de la actividad de las disciplinas científicas a través del método científico. Ese es el escenario en el que estamos hoy. De ahí arranca la definición de Laudan, por ejemplo, que revisamos al principio, cuando Laudan decía que la ciencia, lo que el conjunto de científicos con autoridad, con alto pedigrí, dijeron que era en ese momento. Porque es un problema epistemológico. Y Feyerabend lo desnudó claramente, es un problema. Pero no está en la epistemología de la ciencia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Resulta coherente el tránsito?
Sí.
Fantástico. Vamos entonces a revisar a Don Thomas Kuhn, que es el otro problema en el que estamos, ¿no? Partimos desde una noción general de ciencia, vimos algunos elementos básicos de su conformación, nos instalamos en el positivismo lógico, que es la gran escuela en la que todos nosotros nos formamos, y vimos finalmente la crítica al positivismo lógico, tanto por el giro lingüístico, por el giro historicista. Me salté el giro naturalista, lo podemos ver en otro momento, lo conversamos en otro momento, que es el de Quine, que es la última crítica que se le hace al positivismo lógico, y nos quedamos con este último escenario, que es el que ha entrado a las ciencias de la salud, que es el giro historicista de la mano de Thomas Kuhn. La concepción positivista, si la podíamos resumir, o el programa del positivismo, ¿cierto?, buscaba establecer la máxima racionalidad con un código rígido y regulado de reglas lógicas que no admitiera ni la metafísica ni ningún tipo de práctica que no fuera verificable. Para esto requería que tuviéramos autonomía respecto a todo tipo de influencias psicológicas, sociales, políticas, ideológicas, culturales. A los científicos déjenlos trabajar tranquilitos, no me lo hueve. La ciencia se hace en templos libres del polvo y la paja de la sociedad. Y esta es una ciencia ahistórica y desligada de la realidad. Nosotros buscamos el conocimiento puro y esto lo hacemos casi como decía el Barkin, por la belleza del pensar. Kuhn cambia la regla del juego. Kuhn se da cuenta que hay distintos tipos de ciencia de acuerdo a las etapas en las que están. Dice que hay ciencias inmaduras, que no tienen grado suficiente de formalización, y hay otras que sí están lo suficientemente formalizadas y revisadas. Y para eso se basa en un modelo de Heidegger, al que habían erradicado los otros y que no solo le tenían mala por nazi, sino que le tenían mala porque además era un tremendo metafísico, ¿no? Heidegger entiende que las ciencias se fundamentan y se autofundamentan después, tras haberse fundado. Yo en eso jugaba mucho con armar una ciencia en los cursos. Le proponía a los alumnos que armáramos una ciencia que era la hoyología. La ciencia para hacer hoyos. Y que nos juntábamos varios que teníamos alguna experiencia en hacer hoyos y decidíamos convertirnos entonces en un colectivo dedicado a estudiar las formas de hacer hoyos. Y entonces generábamos una pequeña carta, se la mandábamos a la Royal Society y le decíamos, somos los hoyólogos. Y este es nuestro campo de estudio. Y si a la Royal Society le parecía bien, decía, ok, vale, son una ciencia. Listo. Estamos fundados. El problema es que a continuación de eso, cuando uno empieza a hacer múltiples hoyos y en distintas superficies, no todos los hoyos son iguales, ni se pueden hacer todos de la misma forma. Entonces empezamos a desarrollar concepciones acerca de cómo hacer hoyos y teorías sobre los hoyos en la arena que requieren ciertas cosas, los hoyos en las rocas, en tierra y en distintos tipos de superficies, hacerlo en terrenos pantanosos, humedales y demás, es una vaina. Oye, pero tenemos herramientas, tenemos palas, rastrillos, martillos, etcétera, chuzos. Ya, pero ¿cómo los aplicamos? ¿Cuándo los aplicamos? Hay que ponerle orden a esto, hagamos un método. Y después de unos cuantos años de práctica, definimos con precisión que la hoyología es la ciencia que se dedica a hacer hoyos en distintos tipos de superficies del planeta Tierra. Y para eso hay un conjunto de herramientas válidas y estructuradas desde la pala hasta la pala mecánica, y que se aplican en distintas condiciones de suelos y presión y mecánica de suelo. Y ese es nuestro objeto de estudio, problema, y desde ahí derivamos nuestra hipótesis. Sabemos qué tan complejo va a ser o no, y podemos hacer predicciones respecto de cuánto nos vamos a demorar en hacer el hoyo en su patio. Nos fundamentamos. Construimos una base teórico, conceptual y metodológica, un acervo del saber de la hoyología. Como ya nos hicimos famosos, nos empiezan a pedir cosas. Entonces, en un determinado momento, al presidente de un planeta ficticio, perdón, de un país ficticio, se le ocurre pedirnos que vayamos a hacer hoyos al espacio. Porque la NASA está intentando un programa X en el que el conocimiento de la hoyología es fundamental. Y partimos para allá. Y cambió todo el mundo radicalmente. Nuestros conocimientos, nuestros métodos, nuestras teorías y nuestras prácticas no funcionan allá como funcionaban acá. Y nos obliga a hacer una doble o triple abstracción de todo nuestro saber, reordenarlo, reconfigurarlo y reproponerlo para que funcione no bajo solo ciertas condiciones, que eran las condiciones de la mecánica newtoniana en la Tierra, sino que empiecen a funcionar en las condiciones de un universo relativo de características einstenianas y en que el factor G, la velocidad, el tiempo y la temperatura actuaban de otra manera. Y nos obligaba esta vez a autofundamentarnos. Hola. Javier ahí anda saludando. ¿Sí, Javier?
Perdón, perdón, perdón.
No, no, por favor, ningún problema.
No, no, no siga nomás.
Ah, ok. Cuando las ciencias estaban en cualquier etapa previa a la autofundamentación, Kuhn decía que eran ciencias inmaduras. No obstante eso, toda ciencia, por inmadura que sea, tiene una tradición. Una tradición y un modo de hacer las cosas. Tras haberse fundado, ¿cierto? Ya la Royal Society nos aceptó, entonces estamos fundados. Y después de un rato adquirimos una cierta manera de hacer las cosas. Esa cierta manera de hacer las cosas están reguladas por las teorías que aceptamos, por los métodos que aceptamos para trabajar con esas teorías y producir y analizar datos, por cómo nos formamos. Oye, estas son las universidades en las que los científicos como nosotros y los profesionales como nosotros se forman, todas esas de allá, institutos y demás cerrasquerío, no. Esto acá, y reconocemos a nuestros pares. Publicamos revistas y papers y nos leemos entre nosotros. Y sabemos quiénes tienen barreras para comprendernos, quiénes hacen pseudociencia desde nuestra perspectiva y quiénes no tienen directamente capacidad o interés de dialogar con nosotros porque están en otras áreas de problematización y del conocimiento. Eso es lo que definimos como ciencia normal o ciencia paradigmática. La ciencia que sigue métodos, teorías, procesos de formación y procesos de circulación de esa información regulares, establecidos y ordenados, que no presentan en términos generales conflictos. Pero vienen las anomalías. De pronto, un tipo encuentra unos datos raros. Oye, pero ¿de dónde salieron esos datos? No sé, yo hice lo mismo de siempre. ¿Pero cómo? Lo mismo de siempre. A Heisenberg fue el primero que le pasó eso. Heisenberg estaba convencidísimo de que la unidad última de la materia que se concebía en ese minuto, que era el electrón, era posible de ser aislado. Y que aislarlo y determinar sus propiedades era como la piedra angular para construir una física de datos científicos que dialogara con la física teórica. Y se armó la idea del microscopio electrónico, trabajó en el proyecto Oppenheimer de la bomba atómica y se consiguió las lucas con eso y se instaló en el desierto en Arizona con otros loquillos, con su microscopio, perdón, con su acelerador de partículas y el microscopio electrónico para sacar un electrón, porque ya sabían ellos que si bombardeaban un átomo de uranio con otro de helio, los electrones salían disparados. Todo fantástico, lo hacen. El electrón dentro del acelerador de partículas, 2, 3, 4, 5, tenía que caer al microscopio electrónico. No estaba en el acelerador de partículas. Perfecto. Prenden el microscopio electrónico, no hay nada. Por supuesto, como buen científico, Heisenberg entiende que se equivocó, que metió la pata en alguna parte. Le dijeron toda la vida, reproductibilidad, compadre, esto tiene que volver a hacerlo de nuevo hasta obtener el mismo resultado. Lo hace de nuevo. Todo anotado, revisado, esto no va. Prende el microscopio electrónico, tiene dos electrones. Esto está mal. Todo de nuevo. Y se encuentra con que no hay nada, con que aparecen dos, que aparecen tres, uno, ninguno. Y formula una de las otras rocas, grandes rocas, sobre el positivismo lógico, que es el principio de incertidumbre. Y que también es uno de los principios de anclaje básico de la mecánica cuántica. Bajo ciertas condiciones, ni siquiera la probabilidad aplica. Es posible o no que el electrón esté. Y se empieza a trabajar con una matemática de la posibilidad, no probabilística, no dentro de los cinco modelos de matemáticas probabilísticas que tenemos en que ustedes ubican el frecuentista y el bayesiano por nombre. Y se empieza a trabajar con una matemática de la posibilidad y le empieza a dar cuerda, valga la redundancia, a algo que después va a ser la física de cuerdas, que es a lo que se dedica, por ejemplo, el Claudio Münster en Valdivia, en este país. Lo que a él le pasó fue una anomalía. Él se encontró con algo raro, que todo el paradigma previo de cómo era la física no predecía. Einstein todavía no se metía en ese orden de cosas, en ese nivel. Estaba en los grandes cuerpos celestes, él se metió un ratito después a al campo cuántico. Y se encontró con que los métodos no funcionaban como decían que tenían que funcionar, las teorías no funcionaban como tenían que funcionar, y tenía datos. Y los datos eran sistemáticos y eran reproducibles y escapaban de toda lógica. Y entiende que tiene que formular algo nuevo. Y este principio de incertidumbre y las reglas básicas de lo que va a ser la mecánica cuántica, resulta que con toda la física previa newtoniana, igual que las propuestas de Einstein, tienen una relación totalmente incompatible. Son mundos distintos. Apenas cambia el nivel de observación, entramos a la desconexión total. Incluso entre la teoría general de la relatividad y las teorías de campo cuántico, tenemos instalado hoy día una teoría parche, que se conoce como la teoría estándar, porque no hay forma de conectar las dos. Es decir, el gran proyecto del positivismo se había caído completamente. No hay teorías puente, no hay premisas ni reglas puente. Los paradigmas llegan a ser como sostenía Kuhn, Lakatos y el propio Feyerabend, inconmensurables. No tienen puntos de conexión o articulación unos con otros, a nivel epistemológico. ¿Qué sucede cuando la gente lee todo esto y se da cuenta de que el mundo es poroso, donde está parado, y de que hay datos que no calzan con nada de lo que sabemos? Viene la revolución, compañero. Y empezamos todos a defender o a atacar, o a producir datos y a intentar descubrir. Toda esta comunidad científica se activa en un proceso de defensa y de cuestionamiento en bloques relativamente organizados. Puede correr hasta plata para que unos científicos se muevan de un lado para otro con proyectos de investigación particulares. De hecho, ha ocurrido. Lo normal es que nos asociemos por nuestras filiaciones y nuestros campos de interés e instancias de formación. Y se empieza a producir el reemplazo del paradigma. Kuhn entiende que es total, que de un momento a otro cambia completamente nuestra visión de mundo. Yo coincido más con Laudan, que es reticular y progresivo, otro de los historicistas, pero que no vamos a revisar hoy día. Kuhn entiende que es total. Y ahí nos muestra el ciclo. La ciencia normal, que sostiene este paradigma, entra en crisis, pasa por un periodo revolucionario, cambia el paradigma, y después de que cambiamos el paradigma, otra vez estamos en el mejor de los mundos posibles. Teorías ordenadas y regulares, métodos ordenados y regulares, datos ordenados y regulares, cursos de formación ordenados y regulares, publicaciones ordenadas y regulares. La ciencia es más productiva en esa condición. Las ciencias producen más conocimiento y más relevante bajo la condición de ciencia normal. Cuando el paradigma o matriz disciplinaria opera y ordena el conjunto de la práctica. Cuando eso no sucede y estamos en crisis y en revoluciones, el picnic se lo hace la epistemología de la ciencia, la filosofía de la ciencia, que es donde aquí, en esto que estamos revisando ahora, pasan las cosas más interesantes. Pero no se produce mucho conocimiento científico, sino sobre la ciencia, científicamente hablando, pero no es conocimiento científico de uso público, por así decirlo, si nos metemos en la vertiente de la tecnología. Una más, Jimena, por favor. Y aquí estamos ya en el concepto paradigma como tal y en el de matriz disciplinaria. Y aprovecho de advertir inmediatamente, paradigma no es sinónimo de ciencia. Varias ciencias comparten un mismo paradigma. Y normalmente trabajamos con más de un paradigma a la vez dentro de una ciencia. Un paradigma tiene estas cuatro características. Son generalizaciones simbólicas, es decir, conjuntos de enunciados, tanto sintéticos como analíticos, expresados en forma verbal o matemática, que le permiten a los científicos implementar sus investigaciones. Fíjese que no hay ninguna referencia a la verdad, ni a la realidad del mundo, ni a la validez de los lenguajes. Aquí hay una ontología epistémica. ¿Le complica la metafísica? No realmente, no la menciona, no la critica, no la defiende. Feyerabend la reivindica después de vuelta. Compromisos ontológicos, ya aparece por primera vez lo ontológico. Le abre la puerta desde ahí a la metafísica, sin meterla de lleno. Sistemas de creencias, por ciertos modelos que legitiman el uso de ciertas analogías, metáforas y no otras. Es decir, el paradigma nos permite hablar y usar ciertos tipos de lenguaje, ciertos tipos de modelos, ciertos tipos de relaciones de parecido, semejanza y diferencia entre las cosas, pero no otros. A la base de un paradigma también hay una constelación de valores compartidos, con los que en teoría estamos de acuerdo y nos otorgan cohesión como comunidad científica. Y esa cohesión es la que hace duras y sangrientas las revoluciones científicas, sangrientas en términos de ríos de tinta, ¿no? Porque los amigos nos defendemos y los que pensamos parecido nos defendemos y atacamos a estos conservadores fascistas o a estos revolucionarios anarquistas que quieren cambiar nuestra forma de obtener conocimiento sobre el mundo. Y por supuesto, los paradigmas desde ese punto de vista ofrecen ejemplares o ofrecen modos y formas de ejemplo para obtener solución, para practicar la disciplina, para formarnos dentro de ella y desarrollar estas generalizaciones simbólicas. O sea, si se dan cuenta, la ciencia es una sociedad y es una forma de sociedad que comparte lenguajes, que comparte definiciones, que comparte creencias, solo que en condiciones particulares de formación y revisión. Que es el método. Esta matriz disciplinaria, concepto de paradigma, nos lleva entonces desde las generalizaciones simbólicas, los compromisos ontológicos, las contenaciones de valores y los ejemplos o ideales de lo que deberían ser las cosas, a que lo que cambia, lo que se observa y estudia. Aquí hay un cambio en la formulación posible de tipos de preguntas. La estructura de las mismas preguntas puede cambiar técnica y metodológicamente, formalmente. Y por supuesto que van a cambiar las reglas y condiciones de interpretación de los resultados si estamos en un paradigma distinto. Pero cuando compartimos el mismo, nos uniforma. Lo curioso es que el último gran paradigma sobre el que estábamos instalados se cayó. Y todavía estamos coexistiendo con los lastres de él dentro de su formación y la emergencia de ciertos paradigmas nuevos, que si han estado viendo cosas, hay algunos que denominan al nuevo paradigma ciencias de la complejidad, otros lo denominan teoría del caos, y se viene formulando más o menos desde el primer escrito de Cantor, desde 1971. Pero todavía ni siquiera logra instalarse dentro de la gran difusión y la comunidad científica y académica, y por supuesto que no está en nuestras áreas de formación. Algunos loquillos por ahí hemos hecho alguna cosa con él, pero no mucho más ha pasado. Dele la siguiente, por favor. Me refiero acá en Chile, por supuesto. Jimena. No seas así. Muchas gracias. Entonces, la revolución cuniana nos lleva a esto, a que la comparación epistémica no solo es estéril, sino que además es imposible. Porque cada paradigma especifica su forma de racionalidad, es decir, lo que es legítimo dentro de él. O sea, no me vengáis a hablar de lo tuyo, porque lo tuyo es pseudociencia. Gallo, no te entiendo. Ustedes no trabajan con sistemas adecuados de formulación de hipótesis. Esos datos no, pues esos datos son cualitativos, esos datos son cuantitativos, son fascistas cuadrados. No. Desde ese punto de vista se especifican las formas de racionalidad. Si ven, por ejemplo, en la batalla de métodos de los cuales y los cuantos, que tuvo como 20 años de fuego cruzado, es bien interesante desde esta lectura, desde la lectura cuniana. Fuera de eso es harto estéril, en general es muy tonto lo que pasó ahí. Pero desde la lectura de la filosofía y la ciencia es muy interesante. Todo esto de la racionalidad para los adherentes y de la racionalidad para los oponentes es lo obvio, ¿no? Estamos convencidos de nuestra verdad y nuestro paradigma, y por eso adscribimos a él y lo sostenemos. Y todos los que se oponen a nosotros es que no entienden, es que son tontos, es que practican una ciencia de menor nivel. Están atrapados por la superchería, la magia, el arte, la brujería, whatever. Todo lo demás es música, dicen por ahí. No hay ninguna comunicación, por ende, entre las partes que están en debate. Por eso se produce la revolución, por eso viene la crisis. Porque los medios habituales de comunicación y circulación que suponemos en ciencia no se dan. Y vienen las grandes crisis. Se separó la mitad de la gente que publicaba esta revista, que era la gran revista dentro del área. Ojo, ahí se está empezando a producir una crisis. Por ejemplo, se fueron todos los profesores que creían o que sostenían o que tenían tal visión de esta universidad para la otra. Ahí están los gérmenes de las crisis. Kuhn los ha marcado sistemáticamente a lo largo del tiempo. Y en ese sentido el paradigma tiene este rol circular en el sentido del escudo del Capitán América. Nos protege contra las malas influencias. Pero también después de un cierto tiempo el paradigma se transforma en una mala influencia. La tesis de Kuhn es del orden de la teoría de la Gestalt, si miran la imagen en el cuadro siguiente. ¿Quién nos permite ver nuestro paradigma? ¿Las dos caras o el vaso? Pero no los dos a la vez. Así funciona un paradigma. Establece una visión de mundo posible, rica y con miles de cosas a hacer. Hay términos comunes, términos con significados comunes, incluso en paradigmas conectados y otros en los que se difiere, que hacen imposible o engañoso el diálogo. El diálogo parte, oye, sí, compartimos esta misma definición de whatever, encima. Pero cuando estos gallos empiezan a hablar de los mecanismos de acción de las enzimas, la idea que tienen de sistema no es la misma que tenemos nosotros. Y hasta ahí llegó la posibilidad de diálogo. Porque todo lo que se sigue en adelante está o en las caras o en el vaso. Imagínense lo loco que se ve desde este punto de vista que nadie lo hubiera intentado unificar la ciencia en el positivismo lógico. Este switch gestáltico de persuasión, en último término, para cunes social. Y tiene que ver con cómo vamos siendo asimilados por la estructura. Y él entiende por eso que se produce el cambio total. Que simplemente una escuela de medicina, por decirlo de alguna forma, de salud pública, de la noche a la mañana, erradicó a todos los académicos que practicaban el antiguo paradigma y no se convirtieron al nuevo, y si no pasaron por el bautismo del nuevo paradigma, no enseñan nunca más acá. Y se van. Lauden, en cambio, lo ve con más calma y dice que esto sucede poco a poco, que las reconversiones son paulatinas y que los procesos están situados a escala humana, no sociológica, como pretende instalar los Kuhn. Pero Lauden no lo estamos viendo acá. Es solo para que se den cuenta en ese sentido, que también dentro del giro historicista hay más de una versión. La siguiente. Si consideramos entonces el conjunto de este modelo holista y de la revolución kuhniana, ya debe estar bastante claro que nuestras elecciones de paradigmas no solo no son objetivas, sino que tampoco están sujetas a reglas tan claramente como se plantea, y muchísimas veces ni siquiera podemos elegir. A ustedes les preguntaron, oiga, ¿con qué paradigma se quiere formar usted cuando entró a estudiar? ¿Tiempo? Muy bien. No tuvimos ninguna posibilidad de elección en eso, ¿no? Hay experimentos cruciales que demuestran la validez de un paradigma o el cómo opera o no, como por ejemplo el péndulo de Foucault, que 172 años antes de que demostrara Newton la rotación de la Tierra, habían instalado un pendulito en Francia a un señor de apellido Foucault, que no es Michel, y que demostró por la oscilación del péndulo que la Tierra giraba. Había evidencia. Es decir, estaban los datos. Pero nadie los leyó porque no estaba el paradigma. Hasta que no instala Newton su mecánica, los datos de Foucault eran irrelevantes. Hasta que no aparecen la computación y aparece la posibilidad de trabajar con curvas infinitas y monstruosas, hasta que no aparece la teoría de lo fractal, las curvas monstruosas de Koch, el mismo de la viruela, las curvas de este muchacho de los exponentes que revisaban ustedes en álgebra y matemáticas, se me fue el nombre, ahora se me cruzó con Poincaré, pero es el Paul algo, estaban ahí también metidos, el del binomio, estaban ahí metidos y no se podían procesar, demandaban vidas enteras y no se sabía qué pasaban, y se las había dejado por ser no lineales en términos de comportamiento, porque el paradigma no permitía llegar a ellos. Y el cambio en la direccionalidad del paradigma, en ese sentido, para Kuhn es rápido, holista y sin estas posibilidades de comparación. Vamos a lo que creo que es la última, Jimena. Sí. Y esto ya se los había mostrado yo como esquema fundamentalmente de los tipos y tradiciones de investigación en salud. La idea de dejarla en este nivel, sobre todo, es porque después nos vamos a encontrar con los temas de formulación de objetivos, preguntas e hipótesis, y vamos a poder ver si los objetivos, las preguntas y las hipótesis que se formulan dentro de estas cinco grandes tradiciones pertenecen todas a los mismos paradigmas, son posibles de abordar con los mismos métodos y nos permiten llegar al mismo grado y tipo de evidencia en términos de la robustez con la que habitualmente nos gusta hablar de ella, que a estas alturas del partido se habrán dado cuenta que lo que denominamos habitualmente evidencia es una convención. Como decía el otro al principio, definida por los científicos más importantes de un momento determinado. Eso por ahora. Muchas gracias por la paciencia. Imagino que ha sido arduo y quizá un poco tedioso. No sé si alguien tiene ánimo o ganas todavía de alguna pregunta. Me dice Ricardo que estamos pasados del tiempo hace unos 5 minutos, así que ustedes dirán. Están todos dormidos ya.
¿O lo entendieron todo?
Yo siempre me cuento eso para quedarme tranquilo, pero no suele ser así en la práctica.
Hay que digerirlo.
Sí, sí, normalmente pasa eso, ¿no? En esto, sobre todo cuando hacemos filosofía y clases de metodología, de alguna forma es como tarea para la casa. Uno hace algunos comentarios en caliente y parte la siguiente sesión después sobre las vueltas que le dio la gente y las preguntas que fueron apareciendo en la sesión siguiente. No puedo comprometerme que dediquemos toda la próxima a eso, ya más ordenado, estructurado y objetivo, vamos a estar dentro del saludable positivismo que nos ordena en lo que viene. Así que ahí no vamos a evitar hacer la crítica y vamos a seguir las buenas reglas y recomendaciones que nos llevan al mundo ordenado, predecible y racional en el que estamos acostumbrados a manejarnos. Nada, les agradezco entonces la paciencia. Espero haberles dejado algunas preguntas interesantes instaladas y ojalá que con ganas de leer un par de cosas más allá de lo que yo ya he dicho. Si no, al menos no haberlos rateado demasiado.
Ya vamos a pasar a las partes a las que ya están más acostumbrados.
Exactamente. Pilar, muchas gracias. Gracias a ustedes, Pilar. Digamos, siempre es agradable para uno poder contar esto, toda vez que para mí es donde buena parte de los problemas reales hoy día de la ciencia están. Y ustedes están justamente al otro lado, donde los problemas se están resolviendo en la práctica. Entonces, el conectarnos en algún minuto y el hacer las reflexiones de, oye, estamos parados en dos mundos distintos y se supone que hacemos lo mismo, es súper bueno. Es tremendamente enriquecedor y es lo que hemos perdido en algún sentido dentro de las universidades, lo que estábamos acostumbrados a hacer antes como el debate académico y trabajar con eso. Mucho hay que pensar y entender eso. Voy a tratar, como les decía, de ver el texto original en algún minuto de Kuhn, el de 1962, en que Kuhn manda con toda la fuerza el tema de las revoluciones científicas. Está el del 71, que es una ligera recogida de guaraca en el sentido de todas las críticas que le habían hecho y que le pidieron que fuera un poco menos político y lo acogió, además de acotar la definición de paradigma. Y ya el texto de Losi lo encontró Ricardo, así que está disponible. Y Javier nos había hablado del texto de Watson y de... ¿Cuál era el otro, Javier? Perdón.
Desiderio Papp.
Eso es. Este húngaro que había pasado por Chile y Argentina, en que tenemos ahí dos alternativas accesibles en primera instancia. Desiderio Papp. Muchísimas gracias. Eso es. Muy amables todos. Que les vaya muy bonito.
Nos vemos.
Peter Watson y Desiderio Papp. Perfecto.
Viernes.
Eso. Y nos vemos en el mismo canal, en el mismo horario, con otros contenidos esta vez.
La próxima semana es ética, Pablo, si no me equivoco, ¿cierto?
Sí, me parece que vamos con ética. Me parece que vamos con ética, sí, y después vamos con el tema de las hipótesis. Ética también lo vamos a ver en términos muy generales, porque después la parte aplicada de la ética la tienen ustedes en las prácticas clínicas, así que sobre todo vamos a ver el esquema amplio en el que está funcionando la ética, las condiciones legales y los problemas en que hoy día tensiona las prácticas. Nada, muchas gracias, que les vaya bonito entonces y nos vemos la próxima semana.
Saludos, que estén muy bien.
Gracias, chao.
A ti, muy amable, chao. sea, cubrimos lo que había que cubrir en términos de los contenidos que estaban planteados. Traté de hacerlo de la manera más sencilla, pero incluso Jimena me escribió media hora antes y estaba simplificando todavía la presentación, porque mucho lo que había que resumir y mucho lo que se podía decir. Pero espero haber por lo menos instalado dos cosas, que la ciencia se puede hacer de muchas maneras y que si bien tenemos una tradición acerca de cómo hacerla, esa tradición es imperfecta, y las preguntas acerca de cómo hacer ciencia están más vigentes que nunca, mientras que el rigor metodológico a la vez es el más necesario que hayamos tenido en cualquier otro momento.
Sí, súper. No, yo creo que el lenguaje no es tan complejo, ¿eh? Y lo interesante es que este grupo es más inquisitivo.
Sí, sí, sí. Me pareció súper atinado lo del Javier este que tenía estos dos libros que le parecieron a él más accesibles, que quizás deberíamos considerar un libro de difusión de historia de la ciencia como primera entrada, por si alguien después quiere leer algo más parecido, porque efectivamente, claro, yo estaba instalado dentro de lo formal, solamente ni siquiera se me había ocurrido.
Perfecto.
Sí, porque un lenguaje más familiar para ellos al principio.
Exactamente, sí.
Porque, claro, yo ya te he escuchado hablar harto, entonces...
sí, pero a ti no te resultan necesariamente raros los conceptos ni los tonos, sí, o las ironías.
Me es súper familiar lo que escucho. No sé si para ellos es tanto, entonces tienen que quedar más...
No, pero es bueno partir perturbándolo un poquito.
Sí, sí, sí. Que partan desestabilizados y que partan de esta cuestión, hay que tomársela en serio porque parece que hay en el peludo. Es bueno.
Perturbar es educar, como decía.
Exactamente, Maturana.
Pedro. Sí, interesante.
Yes. Parafraseando ahí a Aguirre Cerda con Maturana, me parece muy bien.
Sí. Oye, bueno, la próxima semana